Abel Bautista es consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Extremadura. Para quien no le conozca, a ver cómo te lo digo. Es el tipo que ha aparecido por la mañana, al mediodía y por la noche en todos los informativos, en todas las radios, en todas las visitas, en los medios de comunicación durante estas semanas terribles en Extremadura. Como me decía alguien por aquí esta tarde, menudo marrón te has comido, Abel. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Bueno, más que marrón, yo creo que la responsabilidad de afrontar una emergencia, decían que no habíamos aprendido nada, yo me van a permitir que discrepe. Creo que hemos aprendido mucho, al menos en Extremadura. Hemos aprendido a gestionar una emergencia de manera unida, de manera coordinada, entre todas las administraciones a cualquier nivel. Hablo de los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas que han dado todo lo mejor de sí, con independencia del color político. Hablo también de las diputaciones gobernadas por otro color político que la Junta de Extremadura. Hablo también del delegado del Gobierno y hablo también, por supuesto, de la Junta de Extremadura y de la lealtad que hemos tenido con el Gobierno de España a pesar de momentos de tensión, a pesar de necesitar medios en determinados días que no venían. Hemos demostrado la capacidad de gestionar de una manera coordinada y leal. Y yo creo que es una lección al resto de comunidades autónomas de una forma de un modelo, que es el modelo Guardiola, el modelo de la unidad, del diálogo, del consenso, del entendimiento, de la racionalidad, de la moderación, aplicada a un momento de absoluta tensión, que es el de una emergencia, y hablar de lo que estábamos hablando.
A lo mejor es la pregunta típica del final de una entrevista, pero te la tengo que hacer al principio. ¿Y ahora qué?
Bueno, pues ahora estar al lado de los afectados como lo hemos estado durante el incendio. Durante esos 11 días a los que has hecho alusión, en el que hemos estado en el terreno, en el que la presidenta ha estado tomando decisiones en el puesto de mando avanzado, visitando tanto a los evacuados como a las personas que estaban confinadas y no podían salir de sus municipios, como estando al lado de todos los que estaban sufriendo en ese momento, agricultores, ganaderos, apicultores, todos aquellos que se dedican al turismo, pymes, autónomos, al lado de ellos. Y eso es lo que vamos a hacer también a partir de ahora. La presidenta tomó medidas en el Consejo de Gobierno el viernes, en Hervás, en el epicentro también de esta emergencia, y lo hizo con una batería de 44 medidas, 25 millones de euros, pensando solo y exclusivamente en tirar hacia adelante, en salir juntos y en entender que, a pesar de haberse quemado 17.300 hectáreas, la imagen de Extremadura es verde. Y podemos pasear por ese paisaje que está quemado de 17.300, pero el Valle del Jerte, tengo que decir que cualquier garganta está intacta. La garganta famosa de los papúos, la de los infiernos, la reserva natural, todo eso está verde. Está verde también parte del entorno del Valle del Ambroz, está absolutamente verde también. Es decir, hay una pequeña parte y por eso yo invito a todos los turistas a que vengan a visitarlo. Lo bueno del Valle del Jerte, del Valle del Ambroz, aparte también de Tierras de Granadilla, es la estacionalidad y la pluviometría, que va a permitir que en apenas un año, año y medio, estemos viendo otro color en la parte afectada y el color verde que vemos ahora mismo, la parte que no Ojalá. Está afectada.
Hablando con todos los vecinos esta mañana por la zona, era a la segunda pregunta, se les saltaban las lágrimas, gente ruda, dura, del campo, con mayúsculas, pero cuando les preguntaba por las ayudas, todos empezaban a mover la cabeza como diciendo, sí, está muy bien el anuncio, pero bueno, escepticismo total.
Entendible perfectamente.
Y ojo, hablaban de todas las administraciones, la tuya también.
Entendible perfectamente y las cosas se demuestran con hechos. Yo recuerdo también cuando llegamos el primer día a la emergencia o llegamos al incendio de Camino Morisco o al de las Hurdes que hemos tenido este verano tan complicado, y siempre era el escepticismo de nos vais a dejar solos, venís a haceros la foto, no vais a seguir aquí con nosotros, no vais a estar. Y finalmente los vecinos terminan dando las gracias, terminan agradeciéndote, reconociéndote el trabajo, y nosotros nos vinimos el viernes pasado de una zona donde se han quemado 17.300 hectáreas con un perímetro de 170 kilómetros, que no es nada baladí, y nos venimos de allí con el corazón lleno, con gente que ha perdido mucho y que, sin embargo, te reconoce, te agradece, te da abrazos, te da su cariño, te da lo mejor y nos reconoce que al principio había escepticismo, que al final somos políticos y, por tanto, tenían ciertas dudas en que estuviéramos acompañándolo todos los días, pero dijimos algo fundamental: no os vamos a dejar solo, y estuvimos allí 11 días, mañana, tarde y noche, las 24 horas, sin apenas dormir una hora, dos horas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y como yo, la presidenta y todo el equipo de gobierno, lo que la palabra que da la cumple, yo lo que digo es que se esperen a la tramitación de esas ayudas, que van a ser en cuestión de dos semanas, las primeras, aprobarse en el Consejo de Gobierno ya los decretos con todas esas ayudas, que se esperen y que el tiempo va a demostrar que pueden confiar en este gobierno.
Ojalá. Te iba a preguntar, claro, cuando uno ve el paisaje, cuando uno ve esos cerezos, cuando uno ve las ganaderías que no existen, todas las que han desaparecido, ¿la clave es la repoblación de gente y de ganado? ¿Eso cómo se hace?
Bueno, lo que está claro es que son múltiples causas las que provocan una emergencia.
Alguien me decía que esto empezó hace 60 años, claro, seguramente.
Evidentemente, las causas son múltiples. Achacar esto, por ejemplo, al cambio climático es una respuesta infantil a una problemática que tiene múltiples aristas y que viene de décadas atrás. Yo tengo que decir, más del 90% de los incendios forestales, de Extremadura son provocados por la mano del hombre. Por tanto, estamos hablando de incendios atribuibles a la meteorología, a una cuestión del torno al 8,5-9%. Sí es cierto que este de Jarilla fue por un rayo, pero no creo yo que el rayo tenga nada que ver con una condición climática. Tiene que ver que el rayo en un terreno que está cargado de combustible, más allá de esas 10 toneladas por hectárea, evidentemente por la falta de ganado, por la falta de pastoreo, por la falta de trabajar el campo y de que la gente esté en el campo. Y de eso es de lo que se trata, de hacer las modificaciones que haya que hacer en la normativa, que la presidenta las expuso el viernes. Estamos hablando de la ley de protección ambiental, de una reivindicación de modificación de la ley de montes del Gobierno de España, para evitar toda esa tramitación burocrática a la hora de hacer los cambios de cultivo, retener ese cambio de uso forestal que después de un incendio se retiene durante 30 años y que no tiene ningún sentido. Se habla también de ese clareo, de todo ese trabajo que hacen los propios vecinos y que no se les está dejando hacer por una cuestión de problemática de pertenencia a una red Natura 2000 también, que da muchas ventajas, pero sin duda los inconvenientes de tener que solicitar autorizaciones ambientales abreviadas para hacer simplemente un clareo, para hacer una limpieza. Eso es lo que vamos a intentar por todos los medios acabar con esas autorizaciones abreviadas y que puedan hacer ellos lo que tienen que hacer, que son los que saben lo que tienen que hacer y, por tanto, dejarlos que lo hagan.
Me comentaba hace un rato Paco Castañares el caso de su familia. Su padre se jubiló y falleció, como quien dice, en la casa del campo, pero sus tíos emigraron a Madrid, como tantos extremeños emigraron a Bilbao, a Cataluña. Fíjate, me estoy acordando de Corbacho, quien fue ministro de Trabajo, que me contó su vida tremenda cuando emigró a la zona industrial de Cataluña. ¿Cómo se convence a la gente joven para que se quede aquí?
Bueno, pues al final es un poco cultura, ¿no? Al final esto es el devenir del tiempo, la facilidad que los jóvenes tienen en otros trabajos y que no quieren trabajar tampoco el campo, y contra eso tampoco es que podamos luchar en demasía. Lo que hay que intentar verle es lo atractivo del mundo rural, la desconexión que supone de la ciudad vivir en una naturaleza, en un entorno envidiable, verde, con todas las comodidades que ellos creen que no tienen aquí en el mundo rural, pero que sí pueden tener. De lo que se trata es de que entre todos también podamos vender las bondades de esa forma de vida que es diferente a la de las ciudades, que parece que cuando el COVID se puso en alza, se puso en valor, pero sin embargo 5 años después ha decaído nuevamente. Yo creo que es un trabajo de todas las administraciones públicas, es un trabajo también de ofrecerle facilidades, como tenemos aquí en la Junta de Extremadura, para poder alquilar, para poder rehabilitar una vivienda, para poder hacerse una con ayudas hasta el 20% en una vivienda que llega hasta 100.000 euros como máximo. Es decir, reducciones también, ventajas en torno al 75% de reducción del IRPF durante los 3 primeros años para jóvenes que se instalen en el mundo rural. Es decir, una serie de ventajas. ¿Son suficientes? Pues seguramente no son suficientes. Es una cuestión cultural, es una cuestión de
sociológica,
y por tanto no es suficiente, pero sin duda no podemos bajar los brazos. Hay que hacer el trabajo en ese sentido y esperar los resultados. Pero es evidente que actuar sobre 200.000 hectáreas de monte que nosotros gestionamos desde la Junta de Extremadura no es algo tampoco fácil. Se habla de la prevención, se habla de la limpieza del monte, eso es cierto, pero nosotros actuamos con 75 millones de euros, son 10 millones de euros más que el gobierno anterior, y actuamos en torno a unas 4.000 hectáreas. ¿Qué presupuesto necesitaría la Junta de Extremadura para actuar completamente haciendo lo que hay que hacer sobre 200.000 hectáreas de monte público? Por tanto, tampoco hay recetas mágicas. No podemos prometer que al año que viene no va a haber incendios, que al año que viene va a haber una gestión absoluta de la prevención y que se va a apostar por ella. No engañemos a nadie.
Por ejemplo, medida muy concreta. Para el año que viene, ¿va a haber brigadas forestales todo el año? ¿Esto empieza ya el mes que viene?
Bueno, Extremadura tiene sus brigadas forestales durante todo el año. Somos un total de 1.000...
Es una de las polémicas de este mes.
Claro, Extremadura no. Son 1.000 bomberos forestales, de los cuales 138, que son conductores, categoría conductor, eran los que estaban al 50%. La presidenta el viernes en Consejo de Gobierno aprobamos pasar del 50% al 100% de la jornada. Por tanto, esos 138 también pasarán al 100% de la jornada y los 1.000 bomberos forestales de la comunidad autónoma estarán a jornada completa. Pero, como digo, son 138. El resto, hasta los 1.000, estaban todos al 100%.
Alejandro Requeijo, te quería plantear una pregunta.
Sí, ¿qué tal, consejero? Buenas noches, muchas gracias por atendernos. Yo quería continuar con la pregunta que marcaba Ángel al inicio. ¿Qué hemos aprendido? Entonces, la pregunta es concreta. ¿Qué no se hizo el año pasado, que usted sepa, y se arrepiente?
Bueno, hablar en términos de arrepentimiento supondría reconocer la posibilidad de haber actuado sobre cuestiones que no hemos actuado. Y yo tampoco creo que esa sea la cuestión y sea lo que hay que resaltar. Este gobierno, el gobierno de María Guardiola, ha invertido 30 millones de euros más en prevención y extinción de incendios forestales. 30 millones de euros en un presupuesto que alcanzaba los 80 aproximadamente y hemos aumentado hasta 111 millones. Por tanto, ahí creo que ha habido una apuesta firme. Ha habido también un reconocimiento de los complementos de disponibilidad para todo el InfoEx, incluido también el reconocimiento de los jefes de retén. Es decir, ha habido avances, ha habido un trabajo. Todos estos bomberos, los 700, más de 750 bomberos forestales, no solo se dedican a la extinción, se han dedicado durante este año también a la prevención. Prevención en tareas que puedan ser abrir los cortafuegos, hacer los clareos, es decir, cuestiones en las que se actúa y se actúa durante todo el año. Poner en duda su trabajo o poner sacar alguna punta a lo que podrían haber hecho y no han hecho, por eso decía, no podemos ser tampoco demagogos en el sentido de decir que a partir de ahora, a partir de estos incendios tan grandes, vamos a actuar sobre las 200.000 hectáreas de monte. Es imposible hacerlo con un presupuesto de 8.000 millones de euros que tiene la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ya he dado el dato, 4.000 hectáreas cuestan a 75 millones de euros hacer la regla de tres de lo que cuestan 200.000 hectáreas. Por tanto, habrá que hacer trabajo, por supuesto, habrá que seguir actuando en las zonas periurbanas. Hay que hacer también esos rebaños municipales que ha propuesto la presidenta, en vista de que los jóvenes no quieren venir tampoco al campo, que sean también los ayuntamientos los que, a través de esos rebaños municipales, con la ayuda de la Junta de Extremadura, puedan también estar pastoreando el campo, puedan estar darle un empleo también a alguien que pueda dedicarse a ello sin la responsabilidad, sin la carga que tiene hacerlo por cuenta propia, sino como municipal, y en definitiva ayudar. ¿Es esa la solución definitiva? Pues seguramente no, pero sin duda alguna la suma de cada una de las medidas que se ponen encima de la mesa dará mejores resultados que si no están en esas medidas. Pero debemos irnos acostumbrando a que, sin duda alguna, las condiciones, la evolución sociológica, el abandono de nuestro mundo rural, tiene estas consecuencias. ¿Es posible revertirlo? Sí, si todas las administraciones trabajamos de manera consensuada, y sí, si todas nos sentamos a la mesa a negociar y a dejarlo como una cuestión que supere las legislaturas.
Camacho, Ignacio, la última.
Sí, buenas noches, consejero. Yo, a ver, sobre el famoso nivel 3 de emergencia nacional, el máximo nivel de emergencia, ustedes decidieron no pedirlo. ¿Les hubiera incomodado que el Estado lo hubiera asumido? ¿Por qué no lo pidieron? ¿Porque consideran que la situación no era de emergencia nacional de ese nivel? Porque, vamos, visto desde fuera, yo no sé exactamente cuáles son los requisitos para que se aplique ese grado de emergencia, pero los incendios tenían mucho trapío, por decirlo en lenguaje taurino.
Bueno, pues la respuesta no la tengo que dar yo. La respuesta ya la dio el ministro del Interior, Marlaska, asegurando que no se daban las condiciones para que el Estado asumiera, el Gobierno central asumiera las competencias en la gestión de los incendios. Ya lo dijo él. Y en segundo lugar, el delegado del Gobierno de Extremadura manifestó el día 15 de agosto, viernes, a primera hora de la mañana, 9 horas, en el CECOPI, que el Estado no tenía más medios para aportar a Extremadura porque un incendio de más de 100 kilómetros de perímetro era inabordable y, por tanto, no había medios. La pregunta, si la respuesta la dio el ministro, la pregunta que hay que hacerse respecto a las declaraciones del delegado del Gobierno es ¿para qué vamos a declarar, solicitar un nivel 3 si el Estado ya no tiene más medios? Por tanto, ese debate es absolutamente estéril, que yo creo que llena páginas, que da mucho sentido al juego de la oposición, pero que sin duda alguna no aporta nada a la gestión de la emergencia, y se vio cómo cuando las condiciones meteorológicas del incendio cambiaron, y sucedió el martes 18, en el cual empiezan a llegar los medios tanto del Mecanismo Europeo de Protección Civil como del Gobierno de España, esa suma de medios más las condiciones, el cambio en las condiciones meteorológicas, apagó definitivamente el incendio en cuestión ya de 48 horas. El InfoES hizo un repaso de todos los medios que necesitábamos para abordar el incendio. No se equivocó ni un milímetro ni en la proyección del incendio y cómo se iba a convertir en un gran incendio con el paso de los días, y no se equivocó tampoco ni un milímetro en los medios que necesitábamos. Por eso, cuando escuchamos las declaraciones del Gobierno de España diciendo que las comunidades tenían que pedir lo que se necesitaba, diciendo que habíamos pedido más de lo que necesitábamos, a mí me molestó profundamente por el trabajo que estaba haciendo el InfoES, por el que estaba haciendo la UME, por el que estaban haciendo los agentes del medio natural, Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil, personal del 112, Protección Civil, todos los que allí se estaban jugando la vida también contra el fuego, a los cuales desde aquí aprovecho para agradecerle. No habrá días, de verdad, ni ocasión para agradecerle y reconocerle su trabajo, en el cual llevamos ya para siempre en el corazón, como he manifestado en alguna ocasión.
Abel Bautista, consejero de Presidencia e Interior. Vives habitualmente entre Badajoz y Mérida, Mérida y Badajoz.
Efectivamente.
Bueno, pues se ha venido hasta aquí arriba, hasta más allá de Plasencia, para vernos en directo y para atendernos. Gracias, consejero. Suerte.
Gracias a vosotros siempre.
Ojalá vengamos por aquí y no para hablar de estas cosas.
Efectivamente.
Estaría encantado. Suerte.
Gracias.